Bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Y bueno, y tras habernos llenado, también alimentado espiritualmente, nuestro párroco don Teodoro Bernal, bueno, pues ahora estamos también sumándonos a esta lucha por un futuro mejor. ¿Con quién? ¿Con quién mejor que con Fundación Secretariado Gitano, aquí en Huelva? Además, que recientemente han recibido el premio Andalucía Más Social, así que pasamos a saludar a su coordinadora provincial, Cristina Rosal. Muy buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, encantada de estar por aquí de nuevo.
Y felicidades, como ya te dije, muchísimas cuando gracias. Nos encontramos hace unos días. Igual que a Yumara Andújar, técnica de igualdad. Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, y ante todo, ¿no? Y lo primero, este premio Andalucía Más Social, ese reconocimiento público a vuestra labor destacada. No nos olvidemos que ya lleváis también una trayectoria consolidada aquí en Huelva, ¿verdad? Desde el 2007.
Pues este premio precisamente reconoce las buenas prácticas a la trayectoria de 12 años que estamos desarrollando con la comunidad gitana y concretamente pues con los programas que desarrollamos. La verdad que nos ha hecho muy felices porque es la parte que menos recibimos o que menos nosotros mismos nos hacemos de reconocer el trabajo. Siempre estamos muy exigentes, evaluando siempre, buscando lo negativo para proponer soluciones. Entonces parece que ha sido un parón para reconocer un poco todo lo positivo hecho en estos años y nos ha hecho muy felices, la verdad.
Siempre trabajando, dando servicios y programas para esa promoción social y cultural de la comunidad gitana. No nos olvidemos lo importantísimo que también son los programas para la inserción laboral. Pero eso sí, habéis estado incluso recientemente, en estos meses atrás, trabajando en esas jornadas de intervención sociolaboral con igualdad de género. Importante también ese aprendizaje, esa sensibilización ante la discriminación.
Sí, bueno, la verdad es que el pueblo gitano a lo largo de la historia ha sufrido discriminación. El pasado mes de octubre se hicieron estas jornadas. Y bueno, hoy puedo hablar del informe anual de discriminación de 2018, que este año es el número 14 que hace la fundación. Llevamos 14 años haciéndolo.
Se hace a nivel nacional, ¿no?
A nivel nacional, exactamente. Y este año tiene como objetivo el análisis de la discriminación interseccional que sufren las mujeres gitanas. Porque este tipo de discriminación hay que tenerla en cuenta en estas mujeres gitanas por el hecho de ser mujer y de ser gitana. Es una discriminación diferente a la del resto de mujeres.
Doble desigualdad contra la que hay que luchar.
Exactamente.
Uh-huh. Bueno, si te parece, podríamos empezar entonces hablando de precisamente ese informe de uh-huh. discriminación, porque no nos olvidemos que al final con estos balances se refleja en qué se ha actuado y todavía lo que queda, ¿no?, por delante para trabajar.
Exactamente, lo que pretende el informe es las víctimas o las potenciales víctimas de discriminación racial continúen denunciando este tipo de hechos que seguimos sufriendo la comunidad gitana. Que a día de hoy a veces cuesta reconocerlo porque la discriminación, desgraciadamente, está normalizada o la tendemos a normalizar. Y bueno, poco a poco y a través de este tipo de servicios, pues hacemos que las personas lleguen a nosotros, nos cuenten el hecho y las podamos informar y asesorar sobre lo que se puede hacer y cómo se puede actuar ante este tipo de discriminación.
¿En qué área se actúa?
Pues en todas las áreas: vivienda, educación, igualdad, acceso a bienes y servicios. Es que hemos encontrado casos de discriminación en muchísimas áreas, medios de comunicación. Tenemos, la verdad, bastantes casos. En concreto, a nivel estatal, este informe recoge 232 casos de discriminación en todas estas áreas que te he comentado. Uh-huh. Entonces es importante actuar y saber que... ¿cómo podemos hacerlo? Porque normalmente cuando sufrimos un caso de discriminación, primero, nos cuesta reconocer que es discriminación, porque como he dicho, está normalizado, y segundo, a veces nos perdemos y no sabemos qué es lo que podemos hacer.
Uh-huh. Y una de esas consecuencias precisamente de sufrir esa discriminación, Cristina, es que un tercio de la comunidad gitana vive en la pobreza.
Eso es consecuencia no solo de la discriminación, sino de la historia. Yo cada vez que vengo Disculpad que me repita en que invite a todos los que nos están oyendo a que lean la historia del pueblo gitano, ¿no? Porque si leen la historia y ven pues que no tenían los mismos derechos garantizados y que, por ejemplo, estamos hablando de generaciones, por ejemplo, yo que estoy en la generación de los 40, pues los padres de mi generación pues no tenían garantizado el derecho de ir a la escuela. Entonces te encuentras todavía muchísimas familias gitanas pues que no pudieron ir a las escuelas, que no han podido tener acceso a una educación y difícilmente pues han podido encontrar un empleo por cuenta ajena, que como sabéis la mayoría de las familias gitanas pues se dedicaban al empleo por cuenta propia, precisamente por esto, por no tener unos estudios, no tener una cualificación que les permitiera el acceso a otro mercado de trabajo. ¿Es menor esa población que sufre desigualdad, que sufre ahora mismo una situación de pobreza, de marginalidad, aunque muchas veces la que más se ve, la que vemos más en la tele, en los medios de comunicación, y que la gente utiliza esos estereotipos para generalizar y pensar que todos los gitanos están así? A veces ha venido, recuerdo un periodista que vino allí a la fundación y estaba viendo las fotos en el ordenador y decía, uy, si es que no parecen gitanos. Digo, pero tú qué te esperabas encontrar. Entonces, muchas veces pues lo que se muestra en las personas que están peor, que verdaderamente hay que luchar, sobre todo en el ámbito educativo y en el ámbito del empleo, para que esas personas tengan una mejora de sus condiciones de vida y una vida lo más digna posible, pero que cada día son más las personas gitanas que tienen que acaban los estudios de educación secundaria obligatoria, que hacen estudios obligatorios, que están en la universidad, y muchísimas personas gitanas que se han incorporado en el mercado por cuenta ajena, sobre todo desde el año 2000 con el programa Acceder que estamos desarrollando en toda España. Pues son muchísimas personas gitanas las que ya tienen una cualificación, están trabajando por tantísimas empresas que pasan desapercibidos. Vamos, aquí en Huelva, en Leroy Merlin, muchísimas empresas son personas gitanas y a lo mejor ni te das cuenta.
Además, ya empresas, ¿no?, que tienen esa confianza depositada en seguir trabajando con vosotras.
Pues nosotros firmamos unos convenios de colaboración con muchas empresas de Huelva capital y de provincia, porque es necesario que exista esa sensibilidad y esa confianza de conocer cuál ha sido la trayectoria del pueblo gitano, la historia, y por qué necesitan estos recursos para paliar esa desventaja, esa situación de desigualdad en la que se encuentra la comunidad gitana. Si no ponemos una medida de acción positiva dirigida a ellos para que suban hasta el nivel del resto de la población, pues difícilmente van a poder continuar con el ritmo que lleva hoy la sociedad, que requiere tanto, por ejemplo, unos perfiles en competencias formativas y en competencias laborales muy altos, cada vez más altos. Uh-huh. Entonces la comunidad gitana tiene que ir corriendo para ponerse a ese nivel.
Más ligero, sobre todo cuando hablamos de las mujeres. Hay que seguir avanzando en esa formación, en esa capacitación para el empleo, para que ellas tengan más oportunidades.
Exactamente. Por ejemplo, desde el programa Cali, que es un programa que tenemos dirigido a la igualdad, trabajamos con un grupo de unas 15 mujeres aproximadamente, que lo que hacemos en este grupo es se reúnen unas dos veces a la semana. Y ahí trabajamos competencias personales, competencias enfocadas al empleo, un poco dar ese impulso necesario que necesitan las mujeres para continuar su formación, empoderándolas, trabajando su autoestima, trabajando la comunicación, por ejemplo, cómo enfrentar una entrevista de trabajo, que quizá la mayoría de ellas a lo mejor nunca han hecho o han acudido a una entrevista laboral, y es una forma de ir practicándolo, y poco a poco, a través de ese empoderamiento, de esa motivación, algunas continúan con sus estudios reglados a través del graduado o de una formación, o continúan en el programa Acceder con prácticas en empresa o con lo que cada una valore en ese momento que quiere hacer. Normalmente en Cali se le proporciona también una formación básica en lo que la mayoría de mujeres pues quiera quiera formarse. En este caso, el grupo que tenemos ahora mismo, en este momento, se está formando en iniciación a la peluquería, ¿vale? Van a tener unas pautas básicas sobre peluquería. Ahora mismo estamos trabajando, hemos trabajado pues un bloque de desarrollo personal, un bloque de salud y un bloque de alfabetización digital. Continuaremos después de las vacaciones con un módulo de motivación hacia el empleo y la formación básica.
Todas las herramientas son pocas, ¿verdad? Uh-huh. A la hora de tener más más destrezas y sobre todo más competencias. Y si es importante ya en una edad más o menos, que podemos decir, adulta, si es verdad que hay que seguir ese trabajo desde los centros educativos. Continuáis, además, trabajando con ese programa Promociona.
Pues el programa Promociona para mí es uno de los que más satisfacción me da, porque hacemos 10 años que aunque en Huelva llevamos 12 años trabajando el área de educación, pero con el programa Promociona vamos a celebrar los 10 años. Hemos visto una progresión en positivo bastante importante. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos el programa, pues conseguíamos hacer los convenios con los centros educativos, conseguíamos captar a los participantes, que son niños y niñas desde quinto de primaria hasta cuarto de secundaria, con el objetivo de que acaben la secundaria obligatoria, pero lo que nos costaba más trabajo pues era fidelizar todo ese trabajo que dura el curso escolar entero, tanto con los niños como con sus familias. Ya pues son las mismas familias las que lo demandan, hasta un punto que se vuelven súper exigentes con los niños. Son los padres, cada día más las familias, las que demandan el programa y las que quieren que sus hijos acaben la secundaria obligatoria, y están muy muy pendientes de ello, y estamos teniendo unos resultados buenísimos. De 11 niños que estaban en cuarto de secundaria en septiembre, que es cuando ha acabado el curso escolar, pues 10 han titulado de cuarto de secundaria, y eso multiplícalo por 10 centros que tenemos en toda Andalucía, más los que hay en toda España. Es decir, que está saliendo muchísimos niños gitanos cada año en cuarto de secundaria, acabando sus estudios y continuando con estudios posobligatorios. Una vez ya que acaban las secundarias, es mucho más difícil que se caigan. Ya están tienen incorporado mucho el valor de la educación, del mercado de trabajo, de las necesidades, de los perfiles que está demandando el mercado, y entonces pues están muy concienciados, muy motivados, y normalmente continúan después estudios, pues ya sean grado, bachillerato, hasta que llegan a la universidad. Y quería comentar, Menchu, que otra vez vamos a tener en Huelva para el 2019 un programa para aquellas personas que abandonaron los estudios de educación secundaria obligatoria y que quieren acabar la secundaria. Entonces estamos ahora mismo montando el grupo de 10 participantes. Como siempre recordamos que nuestros programas son interculturales, y un 80% aproximadamente son personas gitanas, y el 20% pues también hay plazas para no gitanos. Y este programa, lo que se hace con convenio con Radio ECA, que es un programa que nace en la radio, muy antiguo, está completamente homologado, la titulación es oficial y se llama Radio ECA porque se sacaba la gente, el graduado, escuchándolo por la radio, las lecciones. Hay gente mayor que se sacó así el graduado. Ya hoy no se hace por la radio, pero es un sistema mucho más fácil, que se hace por módulo, con tus auriculares, te van explicando las lecciones con vídeos y personas para personas que tengan unos niveles más bajos de fase curricular, unas ciertas dificultades, y se les ofrece este recurso para que puedan reengancharse y acabar la secundaria.
Siempre con profesionales, ¿no? Sí, orientando.
Sí, tenemos un tutor que va a llevar este grupo de 10 personas, y los requisitos es que porque está cofinanciado por el programa de empleo juvenil del Fondo Social Europeo, entonces tienen que ser chavales que tengan la garantía juvenil, que se saquen la garantía juvenil, es decir, personas que no estén en paro, que eso se lo gestionamos nosotros, la garantía juvenil, y que tengan entre 18 y 30 años. Así que desde aquí a todas esas personas, gitanas o no gitanas, que cumplan esa edad y que quieran pasarse por la fundación o llamar y preguntar, pues le podemos... Ahora, si quieres, al final damos.
Siempre es bueno, ¿verdad?, empezar un año con uh-huh. bueno, pues esas, buscar esas oportunidades o sobre todo, bueno, nosotros plantearnos, ¿no?, cómo queremos continuar nuestra vida. Por eso es una gran oportunidad que se pone a disposición también de todos. Lo volveremos a recordar, si te parece, al final del programa.
Perfecto.
Porque es, como decimos, esas cuestiones que muchas veces nos ponemos nosotros que queremos conseguir, ¿no?, para el próximo año. Y eso sí, Yumara, nos gustaría que nos volvieras a retomar ese informe de discriminación de la comunidad gitana para que me dieras más o menos los resultados. ¿Qué destacarías de los resultados
pues
obtenidos?
Bueno, como he dicho, a nivel estatal, he mencionado antes que hemos registrado unos 232 casos y hemos atendido a unas 278 personas, que realmente esto es solo la punta del iceberg, que desde aquí hago un llamamiento para que todas las personas, gitanas o no, que descubran que hay una persona gitana, en este caso, siendo discriminada, pues que se puede pasar por la fundación, que tenemos el servicio de asistencia a víctimas de discriminación racial o étnica, donde nos pueden contar de forma anónima qué es lo que está pasando. Y bueno, podemos asesorarlo, informarlo, acompañarlo a lo que ellos decidan hacer en ese momento o ellas decidan hacer en ese momento. En Huelva, este año hemos tenido unos 10 casos de discriminación. Desde que empezó el programa en 2016 hemos tenido alrededor de unos 30 casos de discriminación. Como he dicho antes, casos en muchísimos ámbitos. Puedo poner un ejemplo, por ejemplo, de acoso laboral a una chica por ser gitana. Pues no se querían sentar con ella para comer o no querían compartir turnos con ella. O, por ejemplo, hemos tenido, se le ha prohibido a una chica gitana entrar en una sala, en un bar, en una sala de copa. Este tipo de cosas que parece en algunas ocasiones... algo que no pasa a día de hoy, que eso pasaba pero ya no, pero a mí no me va a pasar, eso continúa pasando y bueno, por eso quiero lanzar el mensaje de que si en algún momento alguna persona siente la necesidad de contarlo porque lo está viviendo ella misma o está viendo que otra persona lo está sufriendo, pues que lo puede hacer a través de este servicio. Se podrá informar y asesorar a todas las personas que lo necesiten. Y como he dicho también, pues bueno, este informe concretamente de este año se centra en la discriminación interseccional, es la discriminación que sufren las mujeres gitanas o mujeres marroquíes, o es la intersección que sufren las mujeres con otra etnia, con otra religión, con algún tipo de discapacidad, y que hay que trabajar con ella porque... pensamos quizá que, bueno, son las mujeres y englobamos todas las mujeres en el mismo saco, por así decirlo. Si trabajamos de esta forma, no vamos a tener en cuenta la especificidad que tiene cada tipo de mujer, porque dentro incluso de la comunidad gitana, pues cada mujer somos diferentes. Esto es lo que persigue realmente este informe de discriminación, tener en cuenta a las mujeres especialmente, también a los hombres, cuando hay un caso de discriminación con hombres gitano también puede llegarnos y podemos trabajarlo, pero se hace mención especialmente a las mujeres.
Entonces seguimos la sociedad teniendo esos estereotipos, esa intolerancia, ese rechazo, esa marginación hacia la comunidad gitana.
A día de hoy yo me atrevería a decir que sí, que es un racismo quizá más líquido. Con esto quiero decir que es un racismo que no está tan latente, quizás no es tan público, pero que sigue existiendo. Aunque, como te he dicho, estos casos, por ejemplo, de acoso laboral por el hecho de ser gitana o de no entrar en una sala de copas por el hecho de ser gitana, y además decirlo claramente, no entras porque eres gitana, pues esto es como lo más visible, ¿no? Pero luego tenemos, como he comentado, en medios de comunicación, noticias que hacen referencia a la etnia de una persona, o que esto al final crea una conciencia indirectamente colectiva que nos hace pensar, ah, pues el gitano es el que roba, el gitano es el que, mata, o el gitano es que, ¿vale? Realmente no es así, porque como hemos estado hablando anteriormente, la mayoría de los gitanos y de las gitanas no tenemos una vida normalizada.
No tienes ningún letrero.
Exactamente, no tenemos ningún letrero.
Que diga la
etnia. Estudiamos, vamos a la universidad, trabajamos. Pero, claro, cuando sale una noticia en un medio de comunicación, por ejemplo, ya sea periódico, tele o radio, que pone el énfasis en la etnia de la persona, pues eso sí crea un estereotipo y refuerza los estereotipos negativos que existen sobre la cultura y sobre el pueblo.
También nos gusta aprovechar programas como este para no solamente seguir apoyando, sobre todo lo que decimos, esa campaña de sensibilización, de concienciación social contra la discriminación y sobre todo que nos quede constancia, ¿no?, de que se ponen en marcha muchas campañas, incluso ahora en diciembre, ¿no?, hace todavía un año de aquella de partir de cero, una campaña que precisamente visualizaba, ¿no?, o visibilizaba cuál era el problema, y más refiriéndose, como dice Yomara, a la mujer.
Pues las campañas de la Fundación están hechas muy concienzudamente, muchas están muy premiadas, llegan a muchísimas personas, a la gente les encanta, a mí personalmente también, porque ponen el énfasis en la mayor problemática que sufre actualmente la comunidad gitana. Ahora mismo encuentra la campaña que tenemos, La Lección Gitana, que estamos trabajando mucho, pues, para que se incorpore en el currículum escolar la cultura del pueblo gitano, porque aunque parece una obviedad que los gitanos llevan más de 500 años, por ejemplo, en Andalucía, pues no aparece en los libros de texto, no se incorpora como otra, el conocimiento de otros contenidos, de otras historias de otros pueblos, y sin embargo, bueno, es que los gitanos son de aquí, pero somos desconocedores muchas veces los mismos gitanos, porque ya te digo, no se enseña. Y entonces estamos trabajando mucho en el último año, en el 2018, para erradicar lo que son las escuelas segregadas que todavía existen, y concretamente en muchas ciudades de Andalucía, pues centros educativos donde se concentra un alto porcentaje de comunidad gitana y de fase curricular, con abandono prematuro de los estudios, con fracaso escolar, y entonces esta concentración pues favorece muy poco lo que es una continuidad de una mejora, ¿no?, de las condiciones de la comunidad gitana. Entonces, bueno, desde aquí, pues como seguramente pues también nos están escuchando muchos profesores, muchos docentes, en la normativa aparece, en el Estatuto de Andalucía aparece, pues que incorporemos la historia, porque el otro día ya fueron a una jornada, ¿no?, pensar en esos niños gitanos, ¿no?, que muchas veces se sienten, pues, que mi historia, mi pueblo, no se siente reconocido, solo escuchan lo malo, los gitanos, esto, los gitanos, no se pone en valor, ¿no? Sería tan importante que los compañeros, el mismo que ellos participaran o que participara su familia, pues comentando cosas de las costumbres, de los valores, en positivo, ¿no? Que lo
patrimonio cultural, que al final ha ido enriqueciendo el propio andaluz, ¿no? De hecho, hay que recordar que también el 22 de noviembre se conmemora el Día de los Gitanos Andaluces, fecha que parece que queda simplemente reflejada, ¿no? Se hace constancia de ese enriquecimiento patrimonial, pero sí es verdad que ya hace, y como has hecho alusión, muchos años ya de esa llegada de los primeros gitanos a España. Andalucía
en Jaén fue la primera persona que recogió documentalmente la entrada de personas gitanas por Andalucía, como digo, hace más de 500 años, dejando una huella, una impronta tan grande en la lengua. Tantísimas palabras provienen de la lengua romaní, que la población pues a lo mejor le suena menos, porque lo que conoce es que los gitanos hablan el caló es nacido aquí en España. Pues si leéis la historia, pues la prohibición de expresa de que los gitanos no hablaran su lengua originaria, que era la romaní, ¿no? Pues tantas palabras que utilizamos comúnmente y ni lo sabemos provienen de la lengua romaní, de las costumbres, pues está el flamenco, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, en la pintura de Falla, en la poesía de Lorca, tantísimas cosas positivas que ha dejado la cultura gitana en estos más de 500 años, como estamos diciendo, pues se deberían de poner en valor mucho más, y que fueran los mismos gitanos y los no gitanos los que se sacara a la luz todas estas cosas, y no sacar tanto cualquier cosa negativa incidiendo sobre la etnia, y que la mayor parte de la población que no está en contacto a lo mejor con comunidad gitana, pues que se imagine una comunidad gitana en lo más marginal o en lo peor, que un gitano roba y que todos los gitanos roban. Y eso, pues claro, eso es como una amiga gitana que tengo que siempre me dice: Cristina, es como si vas a Granada y te roba un rubio. Y tú dices: yo no voy a Granada más porque todos los rubios roban. Sería claro. Absurdo, ¿no? Sí, pues sí. Lo mismo ocurre con los estereotipos con la comunidad gitana.
Haciendo un balance de este 2018, que ya está a punto de dejarnos, también se refleja en ese informe esos brotes racistas, xenófobos, que en muchos casos hace mucha huella, deja mucha huella, hace mucho daño a la comunidad gitana, al pueblo gitano.
Sí, en el informe podemos ver cada uno de los casos que hemos recogido el equipo del Departamento de Igualdad de Trato y No Discriminación, que está conformado por 25 técnicas de igualdad a nivel estatal, y aquí están recogidos todos los casos de discriminación que han sucedido en España a lo largo de este año en los diferentes ámbitos. Así que,
¿y al final tiene consecuencias?
Las consecuencias de cada uno de estos casos, como hemos dicho antes, dependerá también de la persona que esté contando o denunciando ese caso ante nosotras, ante la fundación. La fundación en este caso informa, asesora a la persona, y cada una decide lo que quiere realizar. Entonces, las consecuencias o las conclusiones que al final pasan en cada uno de los casos depende de la persona que está enfrente y que ha sufrido ese caso. Hemos llegado a denuncia, hay casos de discriminación que están en el juzgado a día de hoy, hojas de reclamaciones, cartas de queja, mediaciones, o sea que hay muchos tipos de resolver este tipo de discriminación, que no solo es la denuncia, que a veces eso no frena un poco, y que finalmente pues no solo conseguimos pues un beneficio propio para la persona que es discriminada, sino que también conseguimos un beneficio colectivo, porque la persona que está discriminando termina sensibilizándose o termina aprendiendo algo más, porque al fin y al cabo, cuando una persona discrimina, es a través de un estereotipo creado en un desconocimiento o en una generalización, y así es la forma de dar a conocer también nuestra cultura.
Uh-huh. Y nos quedamos sin tiempo. Eso sí, hemos hablado del programa Promociona, pero sí me gustaría, aunque sea hacer alusión al programa Acceder, el empleo que es tan necesitado, no solamente por las mujeres, sino también por los hombres, porque es lo que nos da y nos aporta al final calidad de vida. ¿Seguís trabajando en ese servicio, en esa faceta?
Pues el programa Acceder es nuestro programa estrella, es con el que se expandió la fundación a nivel estatal por todas las comunidades autónomas, porque es un programa que ha tenido muchísimo éxito al incidir con unos itinerarios personalizados y unas formaciones conveniadas con las empresas, pues muy directamente en que esas personas rápidos podían acceder al mercado de trabajo. Son unas 400 personas las atendidas en este programa en Huelva capital aproximadamente, y hemos conseguido más de 180 contratos en este año. ¿Qué es lo que estamos destacando? Pues que cada vez esos contratos queremos que sean tengan más temporalidad, que la cualificación sea más alta, es decir, que no consigamos empleo precario, que no consigamos, porque sí, y todo eso tiene que estar apoyado con el programa de educación, con el programa Promociona, porque si cada vez conseguimos personas gitanas que tengan un perfil más alto en sus competencias formativas, pues podemos conveniar otro tipo de ocupaciones en empresas de Huelva capital, que las hay mucho, por ejemplo en el polo químico, que requieren una cualificación mayor. En eso estamos trabajando. La verdad que son muchas personas las que se forman las empresas dentro del programa CEDER y que están muy satisfechas con este programa, que tiene también la parte del aprender trabajando que lo hemos desarrollado este año, que es 6 meses de formación en una empresa. Algunas formaciones son más cortas, otras son más largas y te permiten pues aprender una ocupación más en profundidad. Y con ese programa por ahora seguimos hasta el 2023. Para que funcionen todos estos programas, lo hablamos muchas veces, tienen que ser a largo plazo, porque estamos hablando de que conseguir perfiles educativos y una cualificación profesional, unas competencias adecuadas para poderte conseguir un buen empleo de trabajo y mantenerte una estabilidad, pues no se consigue en 2 días. Todas las personas que vienen, tanto a la promoción como a la CEDER, tienen que querer voluntariamente participar en el programa y van a tener que aceptar unos compromisos de tanto de asistencia.
Un compromiso, ¿verdad?
Sí.
Un trabajo personal.
Sí. Muchas veces las personas nos creemos pues que vamos a ir a un sitio, ya seamos los gitanos o los no gitanos, y que nos van a dar la solución a nuestros problemas, pero ya os digo que eso no existe ni aquí ni en ningún sitio, que lo único que podemos es dar unos recursos, una ayuda, un asesoramiento, una información, pero que el esfuerzo siempre mayor lo van a tener que hacer los participantes de los programas.
Pues muchísimas gracias, Cristina, Yumara, un placer haber trasladado el trabajo que se realiza desde Fundación Secretariado Gitano. Os emplazo ya a ser posible ya para el próximo año, ¿verdad?
Quería decir la página web www.gitanos.org 959-5412-44 para que nos podáis encontrar. Vamos, muy fácil encontrar Fundación Secretariado Gitano en el Google y acceder a nosotros.
Muchísimas gracias y felices fiestas.
Felices fiestas y muchas gracias a ustedes también.
Y ya nosotros solamente nos queda despedirnos. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.